La riqueza de un país no determina de manera exclusiva el estado de salud de su población, mientras que podemos afirmar que las desigualdades sociales matan a gran escala. Pero países como Cuba, Costa Rica, China, el estado de Kerala en India y Sri Lanka han alcanzado niveles de salud satisfactorios, pese a un ingreso nacional relativamente poco importante.
Son palabras de Michael Marmot, presidente de la Comisión de la Organización Mundial de la Salud, no recogidas en ningún gran medio de comunicación europeo o norteamericano.
Muchas cosas muy interesantes. Pa' adentro.
Papá le ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hola a todos y a todas. Regresa Cuba Información Radio tras una breve pausa veraniega. Antes que nada, queremos enviar un saludo fraternal y solidario con toda urgencia a todas las personas damnificadas en Cuba por el huracán Gustav. Gracias al sistema cubano, gracias a la revolución, y hay que decirlo así, porque no podemos esperar que los medios de comunicación nos lo expliquen, no ha habido que lamentar víctimas en la isla. Pero los daños económicos son enormes para un pequeño país en condiciones de bloqueo económico como es Cuba. Entramos en las tierras de la solidaridad. Comenzamos Cuba Información. Bueno, comentábamos el dato de casi 150.000 viviendas afectadas, destruidas o semidestruidas en Cuba tras el paso del huracán Gustav, que dicen que es el huracán más potente, más fuerte en los últimos 50 años. Hay que recordar también que en el paso por otras naciones del Caribe ha habido 100 muertos y, como es habitual, ninguno en Cuba. Bueno, Lázaro, ¿cómo se explica esto?
Muy buenas noches a todas las amigas, amigos de Cuba, la Revolución Cubana, que estamos nuevamente con ustedes. Es un placer para seguir en nuestro combate contra la mentira, la manipulación mediática, contra la guerra mediática del imperialismo norteamericano y los grandes medios occidentales contra Cuba. Efectivamente, hay que decir gracias y bien alto, bien firme a la Revolución, que se puede obtener estos impresionantes logros en cuanto a la preservación de la vida humana, como es lo que ha ocurrido en Cuba ante el paso de un devastador huracán que precisamente alcanzó su mayor fuerza, su mayor voracidad letal en el paso por el municipio especial de Isla de la Juventud y la provincia más occidental de Cuba, la provincia de Pinar del Río. Ha sido un huracán demoledor que ha dejado a su paso pues muy graves daños e importantes pérdidas materiales. No así, afortunadamente, y repetimos, gracias a la revolución, no hubo que lamentar ninguna vida humana. Yo quiero destacar algo que considero necesario resaltar aquí, que todas las noticias que estaban dando respecto a este fenómeno meteorológico situaban a los daños ocasionados en el Caribe y señalaban, por ejemplo, eso en los noticieros, que había ocasionado cerca de 100 muertos en su paso por el Caribe, muertos, y señalaban de esta forma: el huracán Gustav ha asolado el Caribe con un saldo de 100 muertos a su paso por República Dominicana, Haití, Jamaica y Cuba.
Sí, metían a todos en el mismo saco.
De forma tal que yo me he encontrado con personas que me han preguntado por los muertos que ha habido en Cuba de este fenómeno meteorológico. Así es como se engaña a la opinión pública, así es como se da una información falseada de la realidad. Desgraciadamente, estos países, los pueblos de estos países mencionados del Caribe, sufrieron alrededor de 100 muertos, como ha recogido las informaciones que vienen de Cuba y de esa región. Y este huracán, señalan los meteorólogos y también los habitantes de esta zona, ha sido el más devastador que ha pasado por la región occidental. Incluso yo estuve escuchando testimonios de personas, de ciudadanos cubanos en la Isla de la Juventud y en Pinar del Río, que habían tenido la experiencia de personas mayores, por supuesto, del huracán Flora, que ha sido, bueno, los años Revolución posiblemente el más devastador, recorrió la isla de un extremo a otro.
Eso fue al comienzo de la Revolución.
Sí, al comienzo de la Revolución, cuando estaban creadas las condiciones, cuando todavía no había infraestructura, no había presa. Fue algo demoledor, algo tremendo. ¿Qué diferencia? ¿Cuán grande ha sido la obra de la Revolución que ahora un huracán que están comparando incluso con uno del año 44 que pasó también por la región occidental y acabó? ¿Cómo es posible que con vientos de más de 200 kilómetros por hora, incluso en Paso Real de Santiago, Pinar del Río, recorrió, hubo rachas de 340 kilómetros por hora y hasta 350 kilómetros por hora, y no hubo que lamentar la pérdida o ninguna vida humana? También está el dato de 5 pescadores cubanos que estaban perdidos, que estaban aparentemente desaparecidos. Y hay una cosa importante en declaraciones de ellos mismos cuando fueron rescatados. Decía, sabíamos que no nos iban a abandonar y que nos iban a encontrar. Qué confianza en la Revolución y qué confianza también en la organización de la defensa civil, que hay que destacar que Cuba cuenta con una poderosa defensa civil, muy organizada, muy bien estructurada, con una eficiencia tremenda, donde están involucrados todos los factores políticos del país, del Estado, en cada municipio, en cada provincia. El Estado Mayor de la Defensa Civil está dirigido por su jefe, el general de división Ramón Pardo Guerra, que es un compañero con una brillante trayectoria, fue invasor en la columna número 8, Ciro Redondo, dirigida por el Che. Es un hombre muy destacado, con una gran trayectoria, y la verdad que está desarrollando un trabajo impecable. Y esto hay que agradecerse a la Revolución, y también hay que destacar la disciplina de la población, la responsabilidad de la población, tanto individual como colectiva, que ha hecho posible que afrontar un fenómeno meteorológico de esta magnitud. Y como decía también el testimonio de un poblador en Pinar del Río, lo importante es que estamos vivos, y ahora comienza la etapa de la recuperación para restañar estos tremendos daños que ha ocasionado sobre todo en las provincias occidentales y particularmente la Isla de la Juventud y la provincia de Pinar del Río.
Bueno, ya se escuchan las primeras noticias de ayuda solidaria a Cuba. Leíamos que el gobierno de Venezuela, también Rusia y otros países han brindado la primera ayuda humanitaria a Cuba. Como en ocasiones anteriores, el gobierno cubano se ha puesto en contacto y va a aceptar ayuda de organizaciones no gubernamentales, de la cooperación descentralizada europea, no así de la Unión Europea, y también la ayuda del gobierno de España y del gobierno de Bélgica. Bueno, desde Cuba Información y desde el movimiento de solidaridad con Cuba en los distintos países del mundo, esperemos que podamos organizar también recogida de dinero e incluso, bueno, pues obtención de algunas subvenciones para algunos proyectos de ayuda de emergencia y de ayuda humanitaria al pueblo cubano. No sé, Lázaro, ¿algún último mensaje sobre esto?
Indudablemente que, como cualquier pueblo que es sometido a la violencia y el desastre de un fenómeno meteorológico como este, pues requiere la solidaridad internacional, sobre todo esa solidaridad verdadera de los pueblos que son conscientes de lo que es Cuba, de lo que es el pueblo cubano también, y la práctica sistemática y sostenida de solidaridad que practica hacia otros pueblos, pues nosotros lógicamente apoyamos cualquier gesto de solidaridad real, verdadera, de los pueblos, sobre todo los pueblos amigos, porque bueno, todavía no se ha cuantificado exactamente los daños, pero son cuantiosos. Hay que recordar que más de más de 150.000 viviendas han sido destruidas. Hay incluso asentamientos, pequeños asentamientos, que han sido desaparecidos del mapa. Y también hay que recordar que este huracán salió de Cuba debilitado, llegó a Estados Unidos debilitado, casi en forma de tormenta tropical, y desgraciadamente allí, a pesar de que llegó muy debilitado, pues hubo que lamentarle el pueblo de Luisiana, 7 muertos por este fenómeno. 7 muertos en los Estados Unidos, y eso, bueno, da una idea de lo que ha hecho el pueblo de Cuba y la revolución en la preservación de lo más importante, lo más valioso, que es la vida humana.
Sí, gracias, y un saludo desde la República Bolivariana de Venezuela. A 10 años de revolución, la República Bolivariana de Venezuela muestra indiscutibles logros en el campo social y productivo con resultados nunca vistos en este país. Un pueblo alfabetizado, mejores indicadores de salud, hábitat y reducción de la tasa de desocupación e incremento del salario real son algunos de los asuntos solo posibles a través de un proceso socialista. También, frente a las desiguales políticas neoliberales, el proceso social venezolano afianza su sistema productivo que garantiza soberanía alimentaria e industrial. Solo una muestra: la creación de fondos de fomento productivo para el sector industrial, la entrega de tierras a pequeños productores y la ubicación de la empresa petrolera venezolana en el quinto lugar entre las 100 entidades de su tipo en el mundo.
De este rumbo no nos apartará nada ni nadie, porque este es el rumbo. Solo pido mayor esfuerzo a ustedes. Creo que tengo moral para pedirlo. Y a nombre de un país y un pueblo, vengan, eso sí, socialismo.
Y la consolidación de este proyecto revolucionario enfrentará el histórico proceso de elecciones regionales que, a criterio del gobernador Tarek William Saab, definirá los próximos 50 años de este país.
Estas son las elecciones más decisivas que la revolución venezolana va a enfrentar en su historia más reciente. Estas. ¿Por qué? Porque dependerá de nuestra actuación en las elecciones de gobernadores y alcaldes del futuro de los próximos 50 años. ¿Por qué? De esa victoria dependerá, evidentemente, el futuro del proyecto revolucionario que lidera Hugo Chávez. Todo eso va a depender, los pasos que demos a nivel estratégico, de lo que nosotros hagamos en estas elecciones. Eso es lo que nos va a salvar a nosotros. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo grande, más allá de los errores que pudimos haber hecho. Así que estamos ante unas elecciones históricas como no las había tenido Venezuela en los últimos tiempos.
El llamado a convertir a Venezuela en una nación libre, soberana y productiva es una necesidad histórica de un país que vive una realidad escrita por su propia gente.
Y yo invito a todos los venezolanos de buena voluntad a que pongamos el hombro, los dos hombros, el corazón. Se trata de nuestro país, del país de nuestros padres, del país de nuestros hijos, del país de nuestros nietos.
Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles.
entramos en nuestro rincón de la poesía cubana. Hoy Tadeo nos acerca a la obra de Manuel Alberto García Alonso. Bienvenido, Tadeo, después del verano. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Muchas gracias por tan efusivo recibimiento. Y bueno, y buenas noches a toda la audiencia que siempre nos acompaña. Como bien dices, hoy he traído un poeta que nacido en Trinidad en 1964, un poeta espirituano, que aparte de poeta también es un actor de teatro, dramaturgo, poeta y narrador. Tiene publicados en Cuba varios libros, como por ejemplo Por un mechón de pelos, publicado en Vitrales en 1990. Tiene también otros libros como Evocaciones y Erotemas, Filiales del Alma, etcétera, etcétera. Bueno, es una de las voces espirituanas más importantes de la poesía del territorio y bueno, y un poeta bastante conocido en la isla. Yo voy a leer un par de textos de Manuel Alberto, uno de ellos que es un soneto que se llama La orilla del sauce, que en el río florece, que tiene un exergo de otro poeta espirituano que se llama Héctor Miranda, que dice: adolescente muerta con olor a naranja, aquí yace un pedazo de mi vieja ternura, y en la sombra larga, larga como un silencio. Y el soneto dice así: adolescente muerta con olor a naranja, fulgora en los labios del Dios que nos llama, aparece constante en el sueño, reclama noche a noche, muerte que aún nos taja. Aquí yace un pedazo de mi vieja ternura, a la orilla del sauce que en el río florece, y en la sombra del árbol florido parece, de un dolor en los ojos, exhalando dulzura. Y en la sombra larga, larga como un silencio, el olor a naranja reaparece triste. Hay un grito flotando en el viento, misterio de la risa y el llanto, lamento del espacio, y mi grito es un grito que de sangre se viste cuando marcho a tu lado, yerto al cementerio. Y voy a leer un segundo poema que se llama Y más hogueras. Es un poema dedicado, bueno, a Tina Modotti, y dice así: Tina mía, regalo de la luz en el ocaso, tina de las trincheras y las azucenas nocturnas, tinísima de la tristeza que cabe en mí puestas de sol, aquí las hogueras son más fieras y más lentas y más hogueras, aún me susurras junto al pecho tu lamento por una foto trunca, aún te despides en un adiós breve de miel aturdida, tina de mi voz y mis manos, arcilla de monte que no admite razones de la distancia, tina italiana de orillas del amor, miga europea de la suerte, fábrica de milagros, tina del asombro, tina de saber que ya no vuelvo, que no hay dinero, que llegó la escarcha, que llegó la escarcha, la escarcha.
Como hemos tenido esta pausa veraniega en agosto, no hemos podido comentar la participación de Cuba en las pasadas Olimpiadas de Beijing. Bueno, Lázaro, ¿tú cómo has visto los resultados de los equipos de Cuba?
Bueno, antes quería hablar de la transmisión televisiva. Yo he tenido que informarme y disfrutar de estas Olimpiadas y sobre todo la participación cubana a través de Radio Rebelde y de Cuba Visión Internacional. Porque a pesar de que la televisión española habló y propagandizó de que iba a transmitir 24 horas de los eventos de las Olimpiadas en la 1 de televisión española y la 2, lo cierto es que son transmisiones muy parcializadas, muy nacionalista. Y donde no estaban los españoles, pues no se podía prácticamente ver nada. Al contrario, yo, por ejemplo, Radio Rebelde en Cuba, para que tenga un ejemplo, escuché transmisiones de partidos de Estados Unidos contra China, de otros deportes, de otros eventos, donde no había participación de cubana ninguno. Y esto realmente lo vi muy parcializado y sobre todo pasa como el tema de la información del fenómeno meteorológico que acabamos de comentar al principio de nuestro programa. donde la mayor información, aparte de, bueno, de la actividad de los atletas del Estado español, sobre todo de Estados Unidos, muy, o sea, se destacaba mucho los atletas norteamericanos y demás, y sus éxitos, incluso por encima de lo de China, uh-huh. el país anfitrión, el que arrasó uh-huh. y apabulló a la delegación de Estados Unidos. Y bueno, yo cogí la vía alternativa y la información veraz que me brinda la radio cubana y la televisión cubana. Pues bueno, la delegación cubana tuvo una actuación muy digna. Yo creo que los atletas cubanos se emplearon, como es habitual, a fondo, dieron todo lo mejor de sí. Desgraciadamente, pues sobre todo en los deportes de combate, hubo que sufrir varias arbitrariedades judiciales que dio al traste con las esperanzas de valiosos atletas cubanos, incluso de obtener títulos. Uh-huh. Yo quiero destacar algo importante, que es que en esta ocasión Cuba ocupó en el cuadro de medalla por países, pues descendió notablemente con respecto a las Olimpiadas anteriores de Atenas y quedó en el lugar 28. Pero a pesar de todas las campañas y de un periodo difícil donde la mano enemiga y voraz de los mercachifles del deporte profesional han robado talento y han robado músculo, de la cual Cuba ha sido también víctima, pues a pesar de eso, Cuba obtuvo, la delegación cubana, 24 medallas. Hay que decir 24 medallas, más que la delegación del Estado español, que obtuvo 18. Cuba obtuvo 24 y fue el país número 12 en número de medallas obtenidas. Desde luego, sí se esperaba, y yo particularmente esperaba, por ejemplo, la medalla de oro en nuestro equipo de pelota. Uh-huh. Ha sido, bueno, quedó, sufrió la derrota en el partido final ante Corea del Sur, que ya le ganaba por tres veces, le había vencido a la selección cubana, un partido muy tenso, muy emotivo, muy reñido, pero Cuba perdió y se quedó con la medalla de plata y Corea del Sur con la medalla de oro. Esa era una medalla de oro que Cuba, que el pueblo cubano contaba con ella, pero bueno, el deporte es así. Uh-huh. Y también particularmente en el boxeo, que ha sido siempre el buque proa
de todas las medallas,
de la delegación cubana, porque sí, el boxeo, se sabe la fuerza que tiene la escuela cubana de boxeo. Pues desgraciadamente las decisiones arbitrales provocó que por primera vez desde el año 1972 en Múnich el equipo cubano de boxeo no cogiera ninguna medalla de oro. Pero bueno, hay que destacar que este equipo fue rehecho en breve tiempo, producto de las traiciones, las decepciones y el robo de destacados atletas en este periodo. Y un equipo joven, pues que clasificó a 10 peleadores para la Olimpiada. Bueno, de los 10, 8 cogieron medalla. Uh-huh. 4 de bronce y 4 de plata. Como dicen los que llegaron a la final, pues al menos en 3 decisiones fueron muy controvertidas, y en el caso de uno, el caso de Correa, por ejemplo, fue un robo descarado de Emilio Correa, que hubiese hecho historia si en justicia hubiese alcanzado la medalla de oro, porque se trata del hijo de uno de los grandes campeones cubanos, Emilio Correa, padre, que fue campeón mundial y olímpico. Y su hijo estaba tratando de ir por la senda de su padre y alcanzar la medalla de oro, que hubiese sido un hito en el deporte internacional. Y hay que destacar una cosa, que la delegación cubana, digo, que compitió con dignidad, con firmeza, con patriotismo, y esto apenas se ha destacado en los medios, no se ha destacado a excepción de la... De este fenomenal cubano que es Dairon Robles, uh-huh. que ganó la medalla de oro reivindicando su valía y su estelaridad cuando llegó sobrado a la meta de los 110 metros con valla, hubiese roto el récord olímpico, se quedó a 2 centésimas del récord olímpico, llegó muy sobrado y refrendó su favoritismo. Estaban diciendo que si el chino Liu, que se lesionó al principio, que si hubiese participado, Robles está en un momento excepcional de forma y lo hubiese derrotado si el chino se hubiese participado. O sea, era una medalla de oro que se contaba con ella. Y bueno, también lo que destacó la prensa internacional de la delegación cubana, pues nada más y nada menos que el incidente del taekwondista cubano Ángel Bolo Yamato. Eso fue lo que destacó toda la prensa, todos los medios, esto de desinformación y manipulación masiva, pues destacaron eso. Cuando hubieron otros logros de atletas cubanos que no tuvieron esa repercusión, fue un incidente realmente lamentable. El compañero Fidel hizo una reflexión profunda, mesurada, excelente de la actuación de la delegación cubana, y sobre todo de esto, de que la prensa internacional únicamente destacó esto. Por ejemplo, plantea el compañero Fidel en su reflexión que la prensa internacional de 11 cables pues se refería únicamente a que, por ejemplo, el expresidente cubano llamó el lunes a realizar una profunda revisión del deporte en Cuba. También expresó su solidaridad con un atleta suspendido de por vida junto a su entrenador por agredir a un juez. Castro solidario con el taekwondoca cubano inhabilitado por agresión. Castro manifestó total solidaridad con el taekwondoca inhabilitado de por vida por agredir a un árbitro, un juez. Bueno, en fin, una serie de... Eso es lo que más destacó la prensa cubana. Y realmente yo vi las imágenes de todo y fue una verdadera injusticia con este atleta cubano que había sido campeón olímpico ya en Australia, en Helsinki,
en Sydney,
había sido campeón olímpico, un atleta como son los atletas cubanos, patriota, que fue víctima de una tremenda injusticia, porque incluso lo habían lesionado con un golpe ilegal, pero bueno, nada de esto se manifestó. Y yo quería resaltar algunos puntos de esta reflexión, importante reflexión del compañero Fidel, que no se dice, la prensa internacional no dice nada de esto, habla de este hecho, de este incidente realmente lamentable, sobre todo lamentable por la arbitrariedad judicial, pero por ejemplo la prensa no habló de Cuba, que es el único país donde no existe el deporte profesional, que es Cuba, es el único país que hace años creó una gran escuela internacional de educación física y deporte de nivel superior, donde se han graduado muchos jóvenes del tercer mundo y donde estudian en la actualidad alrededor de 1.500 alumnos sin pagar un solo centavo. Plantea el compañero Fidel en su reflexión, es el único país en que sus atletas de alto rendimiento estudian gratuitamente como profesor de educación física y deporte y ha graduado en centros superiores de enseñanza a decenas de miles de ciudadanos en esa especialidad, quienes prestan su servicio a niños, adolescentes, jóvenes y personas de todas las edades. Trabajan además muchos de ellos como cooperantes en el tercer mundo con un costo mínimo o gratuitamente en determinados casos. Así han contribuido al desarrollo internacional del deporte. 4. Cuba es el único país entre los que participaron en la Olimpiada de Beijing económicamente bloqueado por el imperio más poderoso y rico que existió jamás. 5, continúa el compañero Fidel, es el único país entre esos mismos participantes al que se aplica una ley de ajuste que además de los frutos sangrientos viabiliza y estimula el robo de atletas cubanos. Y 6, termina el compañero Fidel, nuestro país ha destinado un hospital especializado para atender la salud de los atletas de alto rendimiento. Bueno, estas son verdades y realidades que no aparecen nunca en la prensa cubana. No aparece nunca, de todas formas...
En la prensa internacional, mejor dicho.
Y bueno, hay que decir que, bueno, se hace un análisis de la actuación, un profundo análisis, para resolver los fallos, que indudablemente lo hubo, tratar de para los próximos Juegos Olímpicos, pues llevar a la mejor todavía preparados los atletas. Se sabe que, bueno, ya el compañero Fidel lo planteó muy claramente al final de esta reflexión, donde plantea, dice, no hay que dormirse tampoco sobre los laureles, hay que pensar que en Londres pues hay chauvinismo, hay también van a intensificarse el mercadeo y las agresiones contra los atletas, el robo de talento, el robo de músculo, el racismo. O sea, él plantea todas estas realidades. Cuando habló de chauvinismo europeo. La corrupción arbitral, la compra de músculo, y sobre todo la corrupción arbitral, porque incluso en la Olimpiada, esta Olimpiada recién concluida, por cierto, brillantemente organizada por el pueblo chino, con una organización impecable, con un nivel de tecnológico que ha asombrado al mundo, sobre todo la puesta en escena en la inauguración, la clausura, realmente maravillosa, un espectáculo digno de ver. Pero, como también planteó el compañero Fidel, todas las instalaciones que se expusieron para este magno evento deportivo está fuera del alcance del 80% de los países representados en los mismos. Uh-huh. O sea que, desgraciadamente, este es el mundo en que vivimos, y contra ese mundo desigual, voraz, que oprime y saquea a los países de ese mundo, Cuba, la delegación cubana y el pueblo cubano se enfrenta dignamente y asume ese reto con atletas nacidos en Cuba, formados en Cuba, educados en Cuba, entrenados en Cuba y por entrenadores cubanos y amateurs.
Trovador Pablo Milanés cerró las actividades de verano en La Habana, en la tribuna antiimperialista, con un magnífico concierto rodeado de un montón de amigos músicos. Bueno, precisamente hoy Tadeo nos va a traer un pedacito de su música, ¿no? ¿Qué nos traes, Tadeo?
Sí, bueno, vamos a escuchar dos de los temas emblemáticos de la música de Pablo Milanés. En este caso he elegido de su disco Pablo Querido, donde aparecen versiones de estas canciones bastante llamativas, uh-huh, porque son, bueno, canciones cantadas a dúo y en versiones bastante curiosas, cuando menos. Y así que vamos a escuchar a Pablo Milanés, en este caso en un primer número llamado La Soledad, acompañado de Milton Nascimento.
La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad es un pájaro grande, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor.
La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar. Cuando llegue el silencio del desamor,
la soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón, para quedarse sola la soledad, con su niñez, su mocedad, con su bebé.
para morir en soledad. La soledad a veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón para quedarse sola. La soledad con su niñez, su mocedad, con su bebé para llorar, para morir en soledad. La soledad es un pájaro grande, multicolor. La
Bueno, hemos estado escuchando La Soledad en la voz maravillosa de Pablo Milanés y acompañado de este otro gran músico brasileño, Milton Nascimento, en una versión muy hermosa. Y vamos a seguir disfrutando de la música de Pablo Milanés y sus amigos músicos, en este caso con una de sus grandes canciones, quizás la más emblemática, Yolanda, esta vez en una versión con un grupo que se llama Iyapú, o sea, es una de las versiones más curiosas que he escuchado, así que vamos a disfrutar de Iyapú y Pablo Milanés. Yolanda.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente.
Faltarás, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano.
Me abres el pecho siempre que me colmas
de amores, de amores, eternamente de amores.
Si alguna vez me siento siento derrotado. Renuncio a ver el sol cada mañana,
rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana,
Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda,
Yolanda,
eternamente.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Esta es una pequeña biografía resumida de una persona, de un personaje llamado Armando Valladares. Fue policía de la dictadura de Fulgencio Batista, autor de actos terroristas en La Habana tras el triunfo de la Revolución. Después fue reconvertido en poeta disidente encarcelado a través de una gigantesca campaña internacional. Posteriormente, el presidente de Estados Unidos en los años 80, Ronald Reagan, lo nombró embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hoy es un activo especulador empresarial. Bueno, estas son unas pequeñas líneas, un fragmento de la biografía de Armando Valladares, una persona que ha conseguido que el portal de vídeos, el portal multimedia YouTube, retire un vídeo sobre su vida, un vídeo precisamente realizado por nuestro equipo de Cuba Información. Ahora se dedica Armando Valladares a amenazar a nuestro servidor, al que, bueno, le ha puesto en antecedentes de una supuesta victoria judicial en otros países en casos similares, y también amenazar a personas que tenían este vídeo situado en las cuentas de YouTube. Bueno, Lázaro, tú me imagino que viviste en los años 80, principios de los años 80, cuando se destapó todo el caso de Valladares, cuando incluso fue liberado tras un acuerdo entre, bueno, una especie de indulto por parte del gobierno cubano en un acuerdo con François Mitterrand, con el presidente de Francia. Pues no sé qué más se puede decir de este hombre, ¿no?
Bueno, tú has resumido muy bien la catadura de este individuo, un falsante en toda regla. Cuando se habla de expolicía de la dictadura de Fulgencio Batista, hay que decir un torturador, un torturador. Es un individuo que fue justamente juzgado y encarcelado por actos terroristas, principalmente en Ciudad de La Habana, después del triunfo de la Revolución. Y esto es un ejemplo de cómo estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva son capaces de, con sus todos sus recursos amasados por un grupo de privilegiados, de burgueses y al servicio del imperialismo y de las peores causas, pues convierten a un despreciable individuo en una figura internacional, en un poeta, poeta disidente, a través de este hombre. Este hombre fue objeto de una gigantesca campaña internacional con el trasfondo político de demonizar a la Revolución Cubana, a los dirigentes de la Revolución Cubana, fue utilizado para lanzar todo como parte de esta guerra mediática que continúa hasta nuestros días, demonizar al sistema cubano, al sistema socialista, al sistema de justicia y garantía que significa la Revolución Cubana, y lo convirtieron de la noche a la mañana en un poeta disidente que sufrió tortura y que producto de esa tortura que sufrió en las cárceles cubanas, pues sufrió una discapacidad física, era el llamado poeta inválido.
Sí, publicó un libro que era Desde mi silla de ruedas.
Sí, sí, inválido, y todo se descubrió y se demostró porque fue grabado, se pusieron cámaras para desmontar toda esta patraña, toda esta campaña que se había montado alrededor de este hombre que estaba por el imperialismo, que era una gran falsa. El hombre, pues no, ninguna discapacidad, incluso cuando por los acuerdos que del gobierno cubano con el entonces presidente francés, François Mitterrand, pues fue puesto en libertad, pues este hombre salió caminando tranquilamente.
Bueno, parece ser Lázaro, que Fidel le puso como condición a Mitterrand para liberarle que el tipo debía subir andando al avión y bajarse en París también andando.
Sí.
¿No? Y parece que
sí, sí. Bueno, que lo hizo. Este, un torturador, un terrorista que por obra y gracia a esa gran campaña de manipulación del imperialismo, y particularmente por el beneplácito y ese manto protector de la entonces administración de Ronald Reagan, pues lo convirtieron no solo en un elemento de esta guerra mediática, sino de pomposo embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. No cabe más falacia, no cabe más despropósito y cinismo del imperialismo de que este terrorista, reciclado embajador de Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde ha hecho también un espantoso ridículo en su momento, y hoy, pues bueno, como bien tú has mencionado, es un activo especulador empresarial en diferentes lugares del mundo, que en Cantabria, no tenemos ahora el dato exacto cómo va ese proyecto, que bueno, pretende, lidera un grupo de inversores inmobiliarios que pretenden construir el parque temático llamado La Ciudad del Cine y las Artes. Bueno, a esto se dedica actualmente este hombre, que muy indignado y muy ofendido, pues ha presionado para que se retire de numerosas cuentas, no solo de YouTube, pues el vídeo que justamente Cuba Información ha situado para el conocimiento de toda la ciudadanía de quién infausto personaje. Y bueno, se dedica ahora a amenazar, porque dice que ha ganado, como bien plantea, que ha ganado exitosamente juicios. Dice aquí, vamos a leer el mensaje número 2, que lo firma Armando Valladares: a quien puede interesar, respetuosamente le pido que retire inmediatamente el vídeo sobre mi persona. Sepa usted que he demandado exitosamente a periódicos y periodistas franceses y griegos, quienes han tenido que pagar daños por difamación. Atentamente, Armando Valladares.
Bueno, hay que decirle a Valladares que estamos encantados de que nos demande, sí, que los autores del vídeo somos nosotros, este equipo de Cuba Información, y que estamos esperando una carta de ese tipo. Una carta que ha enviado a diversos usuarios de cuentas de YouTube, del portal YouTube, que ha enviado también una carta incluso a una institución pública del País Vasco, bueno, pues que aportó unos fondos para el proyecto de Cuba Información, que ha mandado incluso a nuestro servidor una carta para que sea retirado ese vídeo, es decir, que está amenazando a una serie de personas, instituciones, incluso empresas, con la intención de demandarles. Bueno, pues sin más, estamos esperando recibir directamente una carta a nuestra dirección electrónica.
Sino que se dirige a nosotros, que nosotros tenemos argumentos, sólidos argumentos, para desenmascararlo, incluso públicamente. No, es que no hay razón para esa indignación, porque sabe que es verdad, y Cuba Información, con nuestros modestos medios y nuestros modestos recursos, hablamos la verdad y denunciamos a través de la verdad.
Bueno, pues cambiamos de tema, vamos a cambiar a un tema yo creo que bastante más esperanzador. Vamos a hablar de la Alternativa Bolivariana para las Américas, del ALBA y de las nuevas perspectivas que se abren. La semana pasada ingresaba un nuevo estado, un nuevo gobierno y una nueva nación a este acuerdo continental que pretende ser una esperanza de integración regional, económica, social y realmente, bueno, pues una luz de esperanza para muchos pueblos de América Latina en primer lugar y del tercer mundo en general. Ha ingresado Honduras, ¿no, Lázaro?
Honduras es un pueblo, un país con un pueblo hermano muy cerca de Cuba en sentimiento, en también historia, y eso lo destacó en el discurso de aceptación de este nuevo miembro, el compañero Carlos Laje Dávila, vicepresidente del Consejo de Estado, porque hay que decir que Honduras es uno de los países, los gobiernos de Honduras sistemáticamente bajando la cabeza y aceptando el mandato, el dictado de las administraciones de Yankee, pues cortó relaciones con Cuba. Y hubo, como planteé el compañero Carlos Laje Dávila, desde el triunfo de la revolución, 30 años de distanciamiento político, sobre todo e institucional, entre ambos países. Pero los sentimientos de los pueblos están ahí. La hermandad de los pueblos están ahí y eso no lo puede destruir nadie. Y gracias a al actual presidente de Honduras, José Manuel Zelaya, que hizo una histórica visita a Cuba en 2007, pues se han restablecido los vínculos, los lazos políticos, económicos, de solidaridad entre ambos países y entre ambos pueblos. Y bueno, Honduras es un nuevo miembro del ALBA que va creciendo. Esta alternativa, como sea, Alternativa Bolivariana para las Américas, donde prima la solidaridad, la complementariedad entre los pueblos. Y hay que recordar, yo quiero, bueno, señalar algunos aspectos de por qué esos lazos históricos entre el pueblo de Cuba y el pueblo hondureño, señalar, como planteó el compañero Carlos Laje Dávila, que en 1878, después de 10 largos años de los independentistas cubanos en su lucha contra el colonialismo español, esa guerra a los 10 años dura, heroica, pues muchos patriotas cubanos se dispersaron por el Caribe, Centroamérica y otras naciones, y también a Honduras llegó muchos patriotas cubanos, entre ellos Gómez y Maceo, estamos hablando de los más brillantes jefes militares y estrategas de aquella guerra, que vivieron en Honduras y allí fueron acogidos por el pueblo hondureño, allí trabajaron, allí tuvieron su familia, sellaron una gran amistad, conspiraron y soñaron siempre junto por la independencia de Cuba. Honduras fue sitio de acogida de importantes patriotas cubanos desde entonces, y hoy, por ejemplo, 394 trabajadores cubanos de la salud, de la educación y de otros sectores viven y trabajan en Honduras, haciendo latir sus corazones junto al de ustedes, al pueblo hondureño, como señaló en su discurso el compañero Carlos Laje Dávila. Es importante este paso de Honduras, que estimula a más países, a más pueblos, a sumarse a esta alternativa que tiene en la solidaridad su razón de ser. Aquí, por ejemplo, en cuanto a lo que es el ALBA y los resultados que está obteniendo el ALBA. Por ejemplo, 650 jóvenes hondureños se han graduado en Cuba. 853 estudian en universidades cubanas. De ellos, 555 la carrera de medicina. Ya en tres centros oftalmológicos, 24.541 hondureños han sido operados y han dejado ya las tinieblas. 332 médicos y trabajadores de la salud en zonas de la zona más intrincada de todos los departamentos andan mochila al hombro volviendo salud y sembrando esperanza. O sea, son datos que podemos hablar de lo que es el ALBA y lo que está significando también concretamente para el pueblo hondureño. Y como para terminar, como resaltó el compañero vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Carlos Laje, dice, para el médico del ALBA, el enfermo no es un cliente, es un paciente. El enfermo no es su modo de vida, sino su razón de vivir. El nuevo médico no gana dinero, gana vidas y es también un educador moral y social con el ejemplo de su propia vida. Bueno, aquí resume lo que es el ALBA y la actitud de todos los trabajadores cubanos y también de otros países, de Venezuela, en este nuevo proyecto que no tiene nada que ver con todas las iniciativas que ha orquestado el imperialismo norteamericano para los pueblos de la región. Y bueno, para concluir, que hay que, en honor a la verdad y a la justicia, el ALBA, como bien señaló el compañero Carlos Laje Dávila, no hubiera sido posible sin la inspiración y del compañero Hugo Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sin el proceso revolucionario de Venezuela y sin la iniciativa y el calor del compañero Hugo Chávez y del compañero Fidel, el ALBA no hubiese sido posible.
Recordamos nuestra solidaridad, urgente solidaridad, con todas las familias cubanas afectadas por el reciente huracán Gustav, el más potente en los últimos 50 años. Y recordar también que, gracias al sistema social cubano, esto hay que recordarlo, hay que subrayarlo, lejos de toda propaganda, es posible que en nuestra querida isla, a pesar del desastre, no haya habido una sola víctima mortal. Mucha solidaridad y afectos a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Un saludo rebelde y solidario de Cuba Información.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.